Señores, Banco Popular, a tu lado siempre, presenta Reportajes con Carlos Almanzar.
Cuando apenas había pasado una semana del nuevo año, incendios forestales devastaron a Pacific Palisades, Malibu y Altadena, provocando pérdidas estimadas en 250 mil millones de dólares. 250 mil millones de dólares. Para la industria del entretenimiento, la tragedia también implicó trastornos en los calendarios de producción, destrucción de locaciones donde se iban a filmar películas y el dejar a muchos trabajadores sin hogar. Colleen Bell, que es la directora ejecutiva de la Comisión Fílmica de California, dice que esto es algo fuera de lo normal. Agregando, estoy seguro de que algunas personas dentro del sector del entretenimiento pudieran sentir que esto viene a ser como ya la última gota. Esto viene a colmarlo todo. Ya los trabajadores de Los Ángeles habían tenido problemas mientras se recuperaban de la pandemia, también de dos huelgas, recuerden, guionistas y actores, y una caída muy marcada en el volumen de producción. Amy Baer, que es la productora ejecutiva de la película El Aprendiz, agrega: gente muy preocupada de que la industria como la conocemos ya no estará en 5 o 10 años. Eso es realmente malo. Espero que no se descarrile todo por lo que estamos pasando. Bell no está dispuesta a rendirse y agregó que hay un poderoso espíritu comunitario de trabajo en comunidad y colaboración aquí. Definitivamente, este es un momento difícil, pero estoy confiada en que podemos reconstruir y volver más tarde y resilientes. Estamos más resilientes que antes. ¿Qué se requiere para que las producciones vuelvan a Los Ángeles? Lo primero es mantener los bajos costos, según Danny Finn, que es miembro del Consejo Internacional del Sindicato de Directores de Locaciones. El parar temporalmente el cobro de cuotas para tener permisos de filmación sería un paso enorme, tremendo en la dirección correcta, dice él. Es decir, mira, no te voy a cobrar para darte el permiso. Recuerden que esto sería temporalmente, ¿verdad? Mientras dure esta crisis. El gobernador de California, Gavin Newsom, ya ha propuesto expandir los incentivos cinematográficos del estado de California, que es de 330 millones de dólares, subirlo a 700 millones de dólares al año. La Asociación del Cine de Estados Unidos está presionando para que haya cambios adicionales que hagan el programa más generoso y competitivo con los de otros estados. El financiamiento del cine ha llegado a depender tanto de los subsidios públicos, tanto dentro de Estados Unidos como en el exterior, que es difícil justificar los altos costos de filmación en Los Ángeles sin que haya un apoyo estatal. Los estudios, las plataformas streaming y las cadenas tradicionales de televisión han dado su respaldo a todo lo que las autoridades de California están proponiendo. Todos unidos son como una fuerza de tarea, como una fuerza de choque. Ejecutivos, por ejemplo, como Bob Iger, que es el CEO de Disney, Ted Sarandos, que es el co-CEO de Netflix, y la británica Donna Langley, que es la presidenta de Universal Studios, están dispuestos a trabajar para que en cuestión de 6 meses la economía de California se ponga de pie y ayude a esta gente a recuperarse. La alcaldesa Karen Bass estableció una fuerza de choque similar en agosto del año 2024 para frenar, evitar que sigan escapándose producciones que se van a otros mercados. A pesar de los altos costos de filmación en Los Ángeles, la ciudad goza de muchas ventajas, entre ellas los nexos con la comunidad creativa.
Hablando de comunidades, ustedes saben que Emilia Pérez está de boca en boca con el tema de las nominaciones que recibió para los premios Oscars, también por lo que es la película en sí, la historia que narra, y bueno, y el hecho de que ustedes, los dominicanos, estén celebrando que Zoe Saldaña recibió su primera nominación a los premios Oscars. Pues resulta que ha conquistado muchos premios, menos los de la comunidad. ¡Oh! LGBTIQH2OJKLMFM. Dicen ellos, es un paso atrás. Ha hecho historia en los Oscars con 13 nominaciones, pero no tiene ninguna en los premios GLAAD. Así como ustedes lo oyen, desde que pasó triunfalmente por el Festival de Cannes, Emilia Pérez no había dejado de postularse como una contendiente de altura en la carrera de premios. En el certamen francés, ganó tanto el premio del jurado como un sorprendente reconocimiento junto a las actrices principales Zoe Saldaña, Selena Gómez, Adriana Paz y una cosa que se llama Carla Sofía Gascón, allanando el camino, porque para mí es un hombre disfrazado de hembra, allanando el camino para las recientes nominaciones de los Oscars y han motivado todo un récord para el film de Jacques. Diga el apellido, por favor, caballeros.
Odiar.
Exacto. Yo no odio.
Jacques Odiar.
Yo no odio a Carla Sofía Gascón, pero no, yo no estoy con esa agenda boca. Entonces, la Academia de Hollywood, como ya les dije, lo reconoció como una producción extranjera entre las nominaciones película, dirección, actriz y actriz de reparto. Esta producción es, en efecto, francesa, pero no mexicana, pese a la ambientación, ¿eh? Y justo a partir de eso, uno se topa con un backlash que no disimula la buena acogida de la académica. Señor, diga de la academia. Académica, perdón. Diga lo que es un backlash.
No, lo que quería decir es, esa película se filmó todo en un barrio de París. Uh-huh. ¿Y por qué? Si lo que querían era representar a México. Bueno, porque incluso el director envió a sus colaboradores a buscar locaciones en México y todo se complicó.
Y no habían garantías de seguridad.
No había garantía de seguridad y costos de producción. Uh-huh. En París todo le salió más barato.
Claro, lo que
vamos a quedarnos aquí.
Y ¿por qué ustedes creen que están filmando tanto en Europa? Lo que yo le digo y después dicen que yo soy una hater. Bueno, pues la cuestión es que en algunos meses Emilia Pérez ha ido sumando críticas por su retrato estereotipado de la problemática del narcotráfico en México y también por su abordaje de la cuestión trans a través del personaje de Gascón. ¡Oh! Es lo que ha conducido a una curiosa tesitura justo antes de que se anunciaran las preferencias de la academia. Pues fue cuando GLAAD, la Alianza de Gays Lesbianas contra la Difamación, anunció sus nominaciones y no había ni rastro de Emilia Pérez.
Ellos fallaron ahí.
En ella.
Fallaron.
GLAAD es una asociación de activismo LGTBIQHIJKLFM que promueve la representación positiva en los medios audiovisuales. Cada año entrega unos premios reconociendo esta labor dentro de los campos tan variados como el cine, televisión, periodismo o los videojuegos. Ahora, en su edición 36ª, y el ninguneo a Emilia Pérez no sorprende demasiado. Por otra parte, por allá por el mes de noviembre pasado, GLAAD ya publicó un ensayo titulado Emilia Pérez no es una buena representación trans.
Ay,
lo que sí ha conseguido esto GLAAD es el hecho de que si siguen haciendo ruido, la gente sepa que eso existía, porque yo no lo sabía.
Uh-huh.
Hay otras informaciones, pero ya,
no
ya,
sé.
ya, GLAAD.
No, esa gente yo no entiendo, que te exigen cosas,
bueno,
exigen lo otro.
Para todos.
Ya tienen unos hartos, ya, perdónenme. Vámonos con la música de Dua Lipa, Be The One.